Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. Bienvenidos.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Diabetes. Soy Laura y junto a Carolina y Javier vamos a continuar con esta cuarta temporada de Conversaciones en Diabetes. En episodios anteriores fuimos abordando algunos temas que estaban relacionados a la diabetes en la edad pediátrica, un momento de la vida que nos implica un gran desafío como profesionales para poder lograr la adherencia del paciente y su familia.
Es cierto, Laura, la diabetes en edades pediátricas implica un gran esfuerzo, tanto para ajustarse al tratamiento por parte de la persona, como del equipo de salud, como de su familia y de su entorno en general. Y para tener éxito todos debemos intentar adaptarnos, tirar para el mismo lado, como se dice, poniéndonos muchas veces del lado del paciente en el sentido de poder mirar con sus ojos la realidad que está viviendo y así tratar de comprender, empatizar y hablar un mismo idioma.
Y cuando llega la adolescencia, ¿cómo hacemos? Qué momento difícil para todos, y quizás más aún cuando pretendemos continuar con un tratamiento a rajatabla, como muchas veces se hace en los más chiquitos, aplicarse la insulina, medirse, contar carbohidratos, por un lado, pero por otro lado tenemos enfrente a un adolescente que quiere salir, que quiere divertirse, sociabilizar, juntarse con amigos, como cualquier adolescente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo logramos que siga nuestras indicaciones médicas? Para resolver estas cuestiones y muchas más, y para poder llegar a un equilibrio entre el adolescente, sus necesidades, su entorno, e incluir a la diabetes como parte de su vida, vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Y a pesar de ser muy joven, tiene una larga trayectoria y muchísima experiencia en el manejo de la diabetes en los adolescentes, la doctora Florencia Grabois.
Hola, ¿cómo están? Caro, Javier, Laura. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bienvenida, Florencia, a Conversaciones en Diabetes. Y bueno, Florencia, como Caro ha mencionado, tiene una larga trayectoria. Ella es médica pediatra especialista universitaria en nutrición infantil de la UBA, es docente de medicina infantil de la Universidad de Comahue, docente de la carrera de licenciatura en nutrición de la misma universidad, miembro del Comité de Pediatría de la SAD, es coordinadora del Comité de Educación de la SAD, un comité nuevo que tenemos en la Sociedad de Diabetes, y además coordina un grupo de trabajo que está trabajando muchísimo con el tema referido a diabetes en la escuela. Y actualmente Florencia trabaja en el Hospital Regional Dr. Castro Rendón de la provincia de Neuquén y en la Clínica San Lucas de la misma ciudad. Así que estamos muy contentos, Florencia, de tenerte hoy con nosotros.
Gracias, Laura, muchas gracias.
Bueno, Florencia, y nosotros siempre queremos que la audiencia conozca con quién estamos charlando, y siempre antes de comenzar con las preguntas que tenemos para hacerte, queremos conocerte y queremos saber, por ejemplo, por qué elegiste irte hacia la rama de la pediatría y después también orientarte hacia el mundo de la diabetes.
Bueno, qué pregunta tan especial. Pero bueno, me parece que es justo que les cuente un poco cómo empezó mi vocación por la pediatría. Surge más que nada de verla a mi mamá desde que era chica. Mi mamá era médica pediatra y ella fue quien me inspiró a ser médica, y su dedicación por la atención a los niños y también a las familias, acompañarla cuando era chica al consultorio, ver ese mundo lleno de juguetes, de niños con sus sufrimientos, y los padres también que los llevaban, me marcó de una manera especial. Y bueno, una vez que decidí ser médica y pediatra, lo hice no desde una mirada biológica, sino desde una mirada más bien amplia. Ahí ponía siempre en el centro al niño, a la familia, al contexto social, cultural, como protagonistas del mundo, ¿no? Pensando en cómo ayudar y a participar en el mundo. Y bueno, y después de hacer pediatría, que la hice en el CEMIC, tuve la oportunidad de atender muchos niños y adolescentes con diabetes, y ellos me motivaron a profundizar más en la subespecialidad. Ahí decidí hacer la posbásica en nutrición y diabetes, que la hice en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en el 2010, y allí conocí a las personas que hoy son mis maestras, la doctora Liliana Trifone. Ella, bueno, me enseñó todo lo que sé de diabetes, pero principalmente tener una mirada aguda en los aspectos clínicos, diabetológicos, pero integral en la persona y la familia. Y también la doctora Miriam Tonietti, que me enseñó a escuchar a los pacientes en forma receptiva, investigar en la patología, pero sin olvidar el contexto y las circunstancias, ¿no? Y bueno, y todo alrededor de ellas, un equipo de trabajo muy grande y muy lindo, en donde aprendí a atender y a tratar a niños y familias, y también adolescentes con diabetes y con otras patologías nutricionales, y esa fue mi casa en donde aprendí todo. Así que, bueno, muy agradecida y muy contenta con esta historia.
Florencia, la verdad es que muy emocionante tu historia, con la de muchos que nos han acompañado, y es muy lindo ver cómo, bueno, uno desde pequeño va absorbiendo las enseñanzas y las vivencias de los padres, y bueno, ¿por qué no también nosotros obrar de ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Que quizás nos están observando y... más de uno seguramente va a elegir nuestra misma profesión. También muy emocionante ver cómo quizás hoy vos sos y te has transformado en una referente, como veías hace unos años a tus referentes y a tus maestros. Así que felicitaciones por bueno, tu camino. Y vamos a ir ahora sí a este interesante podcast de adolescencia y cómo hacer que los adolescentes comprendan lo que es la diabetes y todo el tratamiento que conlleva. Y sabemos que esta etapa de la vida es una de las más difíciles, muchos cambios corporales, psicológicos, hay mucho para abordar. ¿Cómo haces vos en el consultorio cuando estás frente a un adolescente? ¿Por dónde comenzás? ¿Cómo conformás tu equipo? Porque esto es multidisciplinario seguramente, ¿no?
Sí, Laura. Bueno, como vos decís, primero, gracias por tus palabras, ojalá que sea así, pero como vos dijiste inicialmente, sí, primero veamos un poco qué es la adolescencia, ¿no? Las adolescencias. Y cuando hablamos de adolescencias, lo tomamos como una etapa, como vos decís, una etapa de la vida, y es la edad que sucede a la niñez y que va a transcurrir desde la pubertad hasta el total del desarrollo de todo el organismo. La palabra adolescencia viene del latín, adolescens, adolescentis, que significa que está en periodo de crecimiento o creciendo. Y es una etapa del desarrollo, un periodo de la vida de la persona. No viene de adolecer o padecer. La adolescencia es una época en que se abre paso el empuje de crecimiento puberal, el desarrollo de las características sexuales secundarias, y se adquieren nuevas habilidades, pero fundamentalmente son habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Y se afirman la autoestima, la autonomía, los valores y la identidad también. Ustedes saben que, según la Organización Mundial de la Salud, la podemos clasificar según las edades, ¿no? La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, inicia a los 10 años y finaliza a los 19. Y a la juventud la llamamos desde los 15 hasta los 24. Y la población juvenil la podemos llamar a la población que está entre los 10 y 24 años. Y como les decía, la adolescencia también se puede dividir en temprana, medio, tardía. Temprana es de los 10 a los 14 años, media de los 14 a los 18, y tardía ya es de 18 a 24 años. Pero más allá de las edades, lo importante es que este es un tiempo de transformación, como una metamorfosis, que inicia con los cambios puberales. Y por eso decimos que hay distintas adolescencias, porque el inicio es allí, pero cada adolescencia es diferente según su sistema de valores, su contexto social y cultural, su historia, la geografía en donde vive, la raza, sus aspectos nutricionales, genéticos, de género. Y por eso también es interesante, ¿no?, ver a las adolescencias desde el momento histórico y cómo se reformula la definición según cada generación en función de las pautas dominantes, ¿no? Estos factores determinan la variabilidad pluriforme identitaria y por eso hay adolescencias, por eso le decimos adolescencias. Volviendo un poco a la importancia de trabajar en equipo cuando estamos con adolescentes, es muy importante esto, que seamos distintas voces las que podamos abordar los aspectos del cuidado de los adolescentes con diabetes, porque además de estos cambios que le suceden a todas las adolescencias, los adolescentes con diabetes también tienen algunos cambios que son muy significativos y que impactan en su diabetes. Por ejemplo, yo les hablé de los cambios emocionales, cognitivos, en la identidad, pero también, como dijiste vos bien, Laura, hay cambios fisiológicos. Por ejemplo, en la adolescencia hay modificaciones en el peso y la distribución de la grasa corporal, y también es un estado fisiológico de insulinoresistencia, porque en esta edad aumenta la hormona de crecimiento y aumenta los esteroides sexuales. Esto hace, puntualmente, en los adolescentes con diabetes, que aumente los requerimientos de insulina y tiene un impacto en su cuidado. Ustedes saben también que el control glucémico es difícil de alcanzar en esta edad, ¿no? En esta etapa. Los objetivos no se alcanzan en ningún lugar del mundo, y esto lo conocemos por distintos registros, ¿no? Internacionales como el SWIT, por ejemplo, en donde se estudian adolescentes entre los 12 y 16 años y se ve que en esta edad hay un peor control metabólico. En cuanto a el equipo de diabetes, donde yo trabajo y en donde formamos una red de apoyo a las adolescencias en la provincia de Neuquén, formamos parte de un equipo de salud conformado por médicos, pediatra, médico clínico, que a veces también es importante en el momento de la transición, enfermeras, que muchas veces están especializadas en diabetes y en otras oportunidades participan del cuidado de los adolescentes con diabetes en determinados momentos, licenciadas en nutrición, psicólogo y psicóloga, todos ellos forman parte de lo que es el equipo de diabetes.
Perfecto, Flor. Qué lindo escucharte y entender todos estos cambios que presenta este adolescente, porque todos estos aspectos de crecimiento en todos los aspectos que vos has mencionado, físico, psicológico, nosotros como profesionales de salud los tenemos que tener en cuenta para saber acompañarlos. No es darle nada más una indicación, sino saber qué le está pasando, si está bien, cómo le ha ido en la escuela, cómo le ha ido con su sociabilidad, etcétera. Así que es muy interesante y también el aspecto que vos mencionás de que el mismo paciente tiene que conocer todos estos cambios fisiológicos y por qué por ahí vienen con un peor control glucémico y por ahí se nos bajonean porque se están cuidando y no les va tan bien. Y bueno, tener en cuenta todos estos cambios y nosotros explicarles todo esto para bueno, como dijo hoy Javier, tirar todos para el mismo lado. Bueno, gracias Flor, y ahora le voy a pasar en la posta a Javier, que quería también preguntarte algunas cositas.
Bueno, Flor, la verdad que es muy interesante. Vamos a seguir con este tema tan puntual. Te voy a llevar a algo aún más puntual todavía. En esta etapa especial de la vida, nosotros, si quisiéramos mejorar la adherencia, que obviamente siempre lo queremos, ¿qué estrategias desde el punto de vista educacional podemos utilizar y cómo esas mismas estrategias podemos reutilizarlas o cambiarlas para que la adherencia perdure en el tiempo?
Bien, qué buena pregunta, Javier. Bueno, esas estrategias educativas, es importante siempre tener algunas herramientas, algunos recursos, pero también es muy importante poner en el centro al adolescente o al adolescente que está con nosotros en el consultorio, en la consulta o en el taller en donde estemos. Porque cada uno es diferente y cuando entendemos las motivaciones personales, individuales de esa persona, vamos a poder abordar con mucha más facilidad, mucha más empatía y mucha más adherencia también por parte del adolescente el plan de acción para poder lograr la educación terapéutica. Entonces, inicialmente, una vez que conocemos y establecemos un vínculo estrecho y un vínculo de confianza con el adolescente o la adolescente, es muy importante elaborar un plan de acción concreto, con metas y tiempos que sean a corto plazo, ¿no? Metas cortas, y establecer en conjunto prioridades, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades para esa persona? ¿Qué lo motiva a mejorar en cada consulta, ¿no? Ir haciendo este plan de acción concreto. Es muy importante también iniciar con una entrevista motivacional para poder conocer cuáles son los aspectos que motivan al adolescente a estar bien, cuáles son sus gustos, cuáles son sus creencias, cuáles son sus sentimientos, en qué etapa está de su educación, en qué etapa está de su conocimiento de la enfermedad. Por lo cual es muy importante conocer, tener una comunicación clara, como les decía, respetuosa y empática, y principalmente no juzgar y tener una apertura en la escucha. Muchas veces una estrategia para la educación con los adolescentes es el empleo de juegos, ¿no? Juegos en talleres o juegos a través de uso de redes sociales, y también alternar encuentros presenciales con talleres en donde pueda haber pares que le cuenten su experiencia y de esta forma se vayan transmitiendo de unos a otros cuáles son sus experiencias en torno a algún problema o alguna situación de la vida cotidiana que uno haya vivenciado y el otro no. Esas experiencias establecen también vínculos, redes, que son de gran apoyo porque son desde la misma mirada de pares, ¿no? Eso también es muy importante como una estrategia de educación.
Excelente, excelente. La verdad que muy completa la respuesta. Me quedo con la importancia de conocer a la persona que tenemos enfrente, investigar cuáles son sus motivaciones, necesidades y a partir de ahí empezar el trabajo. Ahora te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué temas son los más importantes o qué temas uno no debería dejar de escapar en la consulta con un adolescente? Y la gran pregunta que tenemos los que nos dedicamos básicamente a adultos, ¿entran solos o acompañados por los padres? ¿Cómo se resuelve ese tema?
Bueno, buenísima tu pregunta, porque te voy a responder primero la última que hiciste, en relación a lo que es si entran solos o no. Hay una ley, que es la ley 26.529, en donde se explicita que se debe respetar la autonomía y hay una obligación médica de atender a las personas menores de 18 años con o sin acompañamiento que se presenten en forma voluntaria a la consulta. Así que si viene un adolescente menor a 18 años a la consulta, tenemos que atenderlo. Pero más allá de esto, a veces el adolescente o la adolescente viene acompañados por sus padres y nosotros, los pediatras y las pediatras, ya sabemos que en algún momento de esa consulta, probablemente, si el adolescente quiere y su cuidador o cuidadora también, seguramente se va a quedar solo un rato para poder conversar con nosotros. Entonces, muchas veces, si vienen acompañados, inicialmente nos conocemos, hablamos con la familia y luego salen un ratito los papás o la acompañante que tenga ese adolescente y nos quedamos un rato conversando sin el adulto acompañante. Y esto se llama autonomía progresiva, ¿no? Y esta autonomía progresiva que se va dando en las consultas tiene que ver con que ese adolescente está consolidando de manera progresiva su capacidad de discernimiento, que es la habilidad para comprender la información, aplicarla, ver las alternativas y tomar decisiones. Entonces, en la consulta pediátrica, y también luego es la que tenemos que hacer en la transición, en conjunto con vos, por ejemplo, si un adolescente que se atiende en mi consultorio ya tiene más de 16 años y lo vamos conversando entre las familias y va a pasar el equipo de adultos, podemos hacer eso. viene a mi consulta, después va la tuya, y así vamos conociéndonos hasta que sigue en tu consultorio de adultos, Javier. Y en relación a la primera pregunta, me habías preguntado qué cosas no podemos dejar de conversar en el consultorio con un adolescente o una adolescente. Claro, nosotros como pediatras tenemos que tener una mirada amplia y no solamente vemos la diabetes, nosotros también vemos a la persona y esa persona está transcurriendo por una etapa de grandes cambios. Entonces, no debemos dejar de preguntar sobre situaciones de la vida cotidiana que ese adolescente está atravesando. Preguntamos siempre sobre el sueño, sobre salidas, sobre relaciones sexuales, sobre el estrés, muchas veces las situaciones de exámenes o el finalizar o iniciar el secundario, es un momento de grandes cambios, genera mucho estrés. También preguntamos por hábitos de alimentación, por los hábitos y tal vez este adolescente, por ahí un adolescente en una edad mediana, ya inicia las pruebas de algunas sustancias como el alcohol, el tabaco o las drogas. No debemos dejar de preguntar sobre pantallas y redes sociales y también otros aspectos fisiológicos, por ejemplo, en las mujeres, preguntarle por los ciclos menstruales, ¿no? Que eso va a impactar también en su control de la diabetes. Entonces, es muy importante abarcar estos temas como para poder también hacer recomendaciones, cuidados y educación relacionada con situaciones de la vida real que se presentan en esta etapa de la vida y que son nuevas, ¿no?
Perfecto, la verdad que excelentes las respuestas, me llevo bastante para pensar. La voy a dejar a Carolina para que siga con la entrevista y yo seguir escuchando y aprendiendo.
Bueno, gracias Javier, y sí, la verdad que estoy escuchando atentamente. Y la pregunta que te quería hacer, Florencia, es acerca algo de que algo ya empezaste a anticipar en la respuesta, Javier, pero ¿cómo se realiza la transición desde el equipo de pediatría al equipo de adultos? Teniendo en cuenta que muchas veces los niños y adolescentes pasan largos años, digamos, en relación y consolidan una relación con su especialista en pediatría, y suele ser un momento difícil esto del pasaje o la transición. ¿Cómo lo trabajan?
Bueno, Caro, la verdad estoy totalmente de acuerdo con ustedes y la preocupación, ¿no? Porque la transición, esta etapa, es una etapa de vulnerabilidad. Es una etapa en donde el adolescente puede perderse del seguimiento por su equipo de salud, por el equipo que lo venía atendiendo desde que era pequeño, muchas veces de niño o de bebé y con quien ya tiene un vínculo de confianza establecido. Entonces, por eso es tan importante poder crear redes y espacios de transición para de esta manera poder darle una contención al adolescente y su familia que está todavía acompañándolo hasta que se convierta en adulto. En general, la transición se debe realizar de esta manera, así un poco como le contaba recién a Javier. Lo que hacemos es, alrededor de los 14, 15 años, ya empezamos a conversar sobre esto, que en algún momento va a pasar a equipo de adulto. En general, en muchos lugares de nuestro país, es a los 16 años, en donde se atienden en los centros de salud, en los hospitales y en las clínicas también, a personas mayores a 16, ya pasan adultos, entonces lo empezamos a conversar y a los 16 años ya iniciamos esta transición. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Cada uno de los médicos pediatras especializados en diabetes que atendemos a los adolescentes, hacemos un resumen y derivamos a que hagan una primer consulta con un médico de adultos especializado en diabetes, que atienda adolescencias con diabetes tipo 1, que no son todos, por eso es muy importante conocernos, saber quiénes son aquellos médicos de adultos que atienden adolescentes. Y de esta forma empezar a tener un ida y vuelta entre los dos médicos. Puede ser a través de resúmenes, puede ser a través de otras formas de comunicación, que ahora tenemos muchas, nos escribimos, nos hablamos y nos contamos sobre, sobre esta persona, ¿no? Y el adolescente va con su familia, después vuelve, nos cuenta, bueno, me fue de esta forma, con este médico nos pudimos conocer, hicimos una entrevista, y así estamos durante un tiempo hasta que el adolescente pasa al equipo de adultos. Esa sería la forma ideal, un acompañamiento conjunto de los dos equipos de salud. Déjenme contarles que en Capital Federal hay un equipo que se llama Red de Diabetes, en donde hay dos médicas, Laura Braguinsky y Silvina Crotti, que están haciendo esta red para los adolescentes que están en CABA, y lo hacen así, como les fui diciendo, en pequeños contactos con médicos de adultos que están en distintos hospitales. Ellas están en el hospital Elizalde, entonces se contactan con médicos del Fernández, con médicos del Argerich, y van haciendo reuniones en donde participan adolescentes, los médicos de adultos y ellas en forma presencial o virtual. Y esto lo están haciendo desde el 2018 y vienen con muy buen funcionamiento. Un poco es la idea de que se pueda replicar este tipo de equipo de transición en distintos espacios en otras provincias de nuestro país y en otros lugares, ¿no? Así que es un ejemplo que les quería comentar porque me pareció muy importante poder decírselos y que sea una inspiración también para todos aquellos que atendemos adolescencias con diabetes tipo 1 y queremos armar este tipo de espacios, ¿no? Espacios de transición.
Qué buena esta experiencia concreta que contás, porque muchas veces uno lee las guías y dice, bueno, pero esto es muy difícil de que lo llevemos a la práctica en nuestra realidad, y sin embargo nos estás contando que se puede hacer, que por supuesto debe requerir bastante esfuerzo, pero que es posible y los resultados son muy buenos. Es una gran motivación para armar otros equipos de transición en otras ciudades.
Ay, perdón, Carolina, pero me hiciste recordar también que en estos equipos de transición, además de conocerse e ir transmitiendo la historia de ese niño que ya es adolescente al médico de adultos, también se trabajan temas como, por ejemplo, cómo el adolescente se procura de tener sus propios insumos, cómo el adolescente conoce el lugar a donde tiene que ir, cómo ese adolescente pide un turno, cómo el adolescente gestiona todos sus elementos para el cuidado de su diabetes, porque hasta este momento de la vida se ocupaba su mamá, su papá o quien lo cuidaba. Entonces muchas veces los adolescentes llegan a esta edad, a los 16, 17 años, sin saber cómo gestionar estos elementos que necesitan para ser totalmente autónomos. Entonces, en estos equipos de transición también muchas veces se trabaja estos aspectos, ¿no? Que son muy técnicos, pero que son indispensables para que después los adolescentes puedan manejarse autónomamente para el cuidado de su diabetes.
Bueno, me parece re importante esta aclaración porque es un tema que muchas veces genera bastante frustración también, ¿no? Mostrarles, digamos, que pueden manejarse solos y ayudarlos en a veces frente a trabas burocráticas o algunos recovecos que van generando algunas barreras, y es importante también ayudarlos en este aspecto. Y ya para, antes de cerrar este tema de transición, que me parece muy interesante, creo que una clave del trabajo en equipo entre pediatras y médicos de adultos es que podamos compartir los criterios, ¿no? Muchas veces nos pasa que, o les pasa a los adolescentes que pasan de un modelo de cuidado a otro, donde de pronto no debería, pero puede haber criterios diferentes, y esto también genera mucha frustración o desorientación, ¿no? O falta de confianza, y creo que eso también es importante en el equipo de transición. No sé qué experiencia o qué comentario tenés en ese sentido.
No, totalmente, totalmente. Es parte de esta red que es a pulmón, es una red que está creada por los profesionales de la salud y que muchas veces es invisible, porque como te comentabas, es un llamado, es un WhatsApp, o es a última hora que de médico a médico nos hablemos y nos contemos situaciones y historias relacionadas con este adolescente, y que tiene que ver mucho con la vocación de esta profesión, ¿no? Y los criterios, por eso tienen que estar en común entre los distintos equipos de salud, sobre todo en estos espacios de transición, para no generar frustración, confusión y pérdida de ese espacio que es para el adolescente. Así que es muy importante establecer criterios en común y tener programas estructurados, tanto de educación como de seguimiento, ¿no? Los protocolos es muy importante tenerlos en conjunto, por eso es tan importante poner en tema este tema de la transición, mala redundancia, pero es muy importante.
Bien, bueno, muchísimas gracias. Y saliendo un poquitito del tema central del podcast de hoy, que es la adolescencia, sabemos que bueno, se ha creado muy recientemente el Comité de Educación, en el que estás trabajando activamente como coordinadora, con un equipo interdisciplinario, realmente, o transdisciplinario. Sabemos también que estuvieron trabajando en unos principios para la educación diabetológica que están en vías de publicación, y nos gustaría que nos cuentes algunos puntos de este proyecto.
Esto es un proyecto muy interesante porque desde el Comité de Educación queremos transmitir la importancia de la educación diabetológica, y que todos aquellos que trabajamos y que estamos y que acompañamos a las personas con diabetes conozcamos lo que es el tratamiento integral de la diabetes. Y ese tratamiento integral incluye la educación estructurada. Y las personas con diabetes tienen derecho a esta educación diabetológica para mejorar la calidad y la expectativa de vida. Entonces, algunos de los puntos de la educación diabetológica tiene que ver con que las personas tienen derecho a recibir educación para realizar actividad física segura con diabetes de modo regular, tienen derecho a recibir educación para el automanejo y la toma de decisiones en relación al cuidado de su diabetes, tienen derecho a recibir educación nutricional para implementar una alimentación variada, que sea equilibrada, saludable. Tienen derecho también a acceder a los insumos y a la tecnología en diabetes y la educación para su uso adecuado. Esto también es muy importante, que tanto los profesionales de la salud como las personas con diabetes lo conozcan. Otro de los derechos de estos puntos que vos me preguntabas tiene que ver con el derecho a recibir un abordaje terapéutico integral que incluya las emociones y los aspectos sociales de cada persona, también a participar en actividades relacionadas con la prevención y el tratamiento de la diabetes en la comunidad, a recibir educación para vivir plenamente en situaciones especiales, como un viaje, un día de enfermedad, un día festivo, un evento religioso, y también acceder a material de educación que sea inclusivo, que sea comprensible, que tenga palabras simples que todos podamos comprender, que sea didáctico, que incluya su cultura y necesidades específicas de cada región, porque vivimos en un país con muchas regiones muy diversas, y todas esas culturas también tienen derecho a ser incorporadas en la educación diabetológica.
Bueno, buenísimo. La verdad que me parece una gran iniciativa poder tener estas declaraciones de principios que todos seguramente compartimos, pero que tenerlos por escrito tiene una fuerza muy, muy distinta, y difundirlos para los que todavía no los conocen o no los tienen tan presentes. Flor, te quería pedir, volviendo al tema de adolescencia, al tema central, que nos dejes algún mensaje que te gustaría para los oyentes acerca del tema. ¿Cuál es el mensaje principal que quisieras que nos quedemos?
A mí me gustaría poder un poco hablar con algunas palabras que no son mías, citando a Winnicott, que para nosotros los pediatras es alguien quien nos fundó las bases de la mirada de niños, las niñas y los adolescentes, que dice de esta forma, y se los voy a compartir. Los adolescentes necesitan hacerse oír y necesitan ser escuchados en forma personal por los adultos para continuar su crecimiento, madurar y adquirir autonomía para cuidar su propia vida. Hace falta de la contención de los adultos si se quiere que los adolescentes tengan viva vida y vivacidad. Y esa contención no tiene que tener características de represalia, de venganza, pero sí tener su propia fuerza. Y esta fuerza, y esto lo agrego yo, está basada en el respeto mutuo y en el amor. Y esto lo hacemos día a día en los consultorios de pediatría, de adolescencias, de diabetes también. Invitamos a los médicos de adultos a que se incorporen en estos espacios de transición para que juntos podamos acompañar a las adolescencias con diabetes. Muchas gracias.
Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos una puerta al mundo de la adolescencia y esto en relación a la diabetes.
Muchas gracias, Laura y Javier, por compartir un episodio más. Y gracias a ustedes, los que nos están escuchando del otro lado. Los invitamos a escuchar los episodios previos y los esperamos en las próximas Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes.